Hola a todos. Me llamo Nieves Muñoz y soy, entre otras cosas, escritora de novela histórica. Hoy vengo a este espacio para hablaros sobre mi última novela, Cantigas de Sangre. Pero permitidme que os cuente un poquito de historia para ubicaros en tiempo y en espacio. Nos vamos al siglo XI, el año 1072. Se está librando una guerra cruel entre hermanos por el control del territorio. Don Alfonso de León contra su hermano mayor, don Sancho de Castilla. Todos piensan que esta guerra ha acabado, puesto que don Sancho ha vencido en la última batalla, la de Golpejera, a Alfonso de León. Así que reclama los territorios de este. Va avanzando con su ejército, reclamando todas las ciudades, las grandes ciudades que pertenecen al Reino de León. Sin embargo, esto no es cierto. La lucha aún no ha cesado. Don Alfonso ha tenido que huir a una de las taifas. Y don Sancho reclama primero Toro en su camino. Ahí está su hermana, la infanta doña Elvira. Y doña Elvira no quiere problemas, no quiere lucha, así que le abre las puertas de la ciudad. Sin embargo, el siguiente punto, la siguiente parada, es Zamora. Semura, como la llamaban en aquella época. Fijaos qué nombre tan musical, y así aparece en mi novela, Semura. Al llegar a Semura, la primogénita, doña Urraca, al frente de las familias nobles leonesas que han huido a Zamora, se niega a entregar la ciudad. Esta es la historia, esto es lo que sabemos. Y así comienza la leyenda del cerco de Zamora. Estamos en una época de cantos de juglares, de magia, de monstruos en la espesura del bosque cuando se apagan las antorchas, de grandes traiciones, de grandes amores. Estamos en una época de muerte. Cantigas de Sangre es una novela coral, una historia de personajes que van a contar sus vivencias a un lado y al otro de la muralla. La historia de Semura la vamos a conocer a través de la injusticia sufrida por la sierva, mi dueña, a través de los cuidados que brinda a los enfermos una médico judía llamada doña Judith, a través del carácter férreo de doña Urraca, a través del amor incondicional de Petro, otro siervo. Lo vamos a conocer por el sueño de ser caballero de Álvar Fáñez, un jovencísimo Álvar Fáñez, siempre a la sombra del Cid. Pero también vamos a conocer la historia de Semura a través del código de honor de Rodrigo Díaz de Vivar. También a través de la sensibilidad y de la magia de dos niños. Marina, la hija de una prostituta que vive más allá de los muros, y de Elka, un juglar que no tiene voz. Ojo, no tiene voz, pero entiende el lenguaje del viento. Estos son varios de mis personajes. Hay alguno más. Cada capítulo va a estar dedicado a uno de ellos. Van a ser 9 meses de asedio, de intrigas políticas, de hambre, de luchas, de asesinatos, de venganza y, sobre todo, de instinto de supervivencia. ¿Qué harías tú para poner a salvo a los tuyos? Hemos dicho que es una época donde viven los monstruos y estos acechan fuera de la muralla, en los bosques. Pero hay monstruos también dentro de la muralla. Y la verdad es que estos son más peligrosos. Ya sabréis por qué. Las historias de cada uno de mis personajes tejerán la leyenda que nos ha llegado a través de los juglares. Toda la novela es un homenaje a estos primeros contadores de historias que iban de ciudad en ciudad transmitiendo noticias, cantando, deleitando a la gente en los largos inviernos. Gracias a ellos tenemos las leyendas que nos han llegado a día de hoy. ¿Te atreves a sumergirte en una novela épica con las emociones a flor de piel? ¿Te atreves a defender Semura a toda costa? Ven. Aférrate a mi mano y mójate los pies al atravesar las aceñas. y el puente sobre el río Duero. Es un río joven. Es un río impetuoso que choca contra las murallas. Siente el calor de las piedras del muro al atardecer. ¿Escuchas el rasgar de la fíbula y la melodía dulce de las cantigas? Prepárate, porque pronto, Semura comenzará a sangrar. Y para que te sumerjas un poquito más en esta historia, voy a leer un fragmento del principio. No te asustes, que no voy a hacer ningún spoiler. Todo comienza en un día de justicia. Los ánimos se templan y las gentes comentan los pormenores mientras se dispersan para reanudar sus quehaceres. Nadie repara en el gesto descompuesto del abad de Santo Tomé, ni en la mirada que cruza con el reo, mitad de reconocimiento, mitad de lástima. Tampoco en la de advertencia que en silencio dirige una mujer que se cubre la cabeza, cuyos rasgos y modos la definen como judía. Es la yerbera con el oficio más antiguo del mundo. Ignoran también el llanto silencioso de la criazona, cuyo destino es el casamiento con su ofensor, así como la actitud de la joven dama, delgada como un junco, que apoya la mano en el hombro de la doliente en un intento de infundirle ánimos. Ni siquiera posan la vista en el caballero al que le han quitado a su sirviente, que aprieta los puños mientras una mueca torva declara que no acata la sentencia. Detalles que se lleva el viento, mientras un sonido de cascos oculta las conversaciones. Tan solo el niño nómada, que intenta componer una canción en su cabeza de lo acontecido, memoriza cada imagen, sonido y aroma de los que han bailado contra las piedras. Antes de que los notables se levanten de sus asientos, irrumpe en la plaza un jinete a galope. Se abre paso hacia la tarima, descabalga y se arrodilla ante la infanta. El barro salpica sus ropajes y su rostro lividece cuando se incorpora para dar las nuevas. El sol se oculta entre unas nubes díscolas y el frío envuelve las piedras en sombras. Malas noticias desde Golpejera, mi señora. Por un instante, la mujer cierra los ojos y el dolor frunce sus labios. Son unos segundos de duelo, pero pronto se repone para conocer el resto del anuncio. Tras ordenar al caballero que la siga a su palacio, sentencia: ya sabéis para qué debemos prepararnos. Vendrán. Así comienza Cantigas de Sangre. Besos a todos.